El 30 de septiembre de 2014 se festejó por primera vez el Día Nacional de Podcast. Digo nacional refiriéndome a la celebración que tuvo lugar en Estados Unidos. Ese día, Steve Lee, fundador de Modern Life Podcast Network, realizó 6 horas de transmisión en vivo. Dado el éxito que tuvo este evento, al año siguiente se llamó el Día Internacional del Podcast. Soy Sara Celi, directora de Podcast El Uniandino desde hace 2 años. Y para celebrar el Día Internacional del Podcast, nuestra sección quiso hacer algo distinto a lo que están acostumbrados a escuchar. Hoy vamos a contarles qué es lo que más nos gusta de ser parte de este equipo, de hacer podcast y cuáles son las enseñanzas que más valoramos.
Hola, mi nombre es Carlos Albarán y soy productor editorial de Podcast El Uniandino. Yo venía de trabajar en un podcast en el que éramos 2 personas haciéndolo todo, el guión, la grabación, la producción, todo. Y cuando llegué al Uniandino me encontré con un nivel de organización súper alto en el que por un lado estaban los periodistas que se encargaban de hacer todo lo relacionado con el guión y por otra parte éramos 5 productores que nos dividíamos el trabajo para lograr de manera eficiente algo profesional. Que alguien hace la maqueta, que otro hace la mezcla, y así el trabajo resulta mucho más rápido y efectivo. Algo que me encantó desde el principio fue la apertura de todo el equipo para realizar talleres de locución, de mezcla, de masterización. Mi aprendizaje en el Uniandino ha sido muy grande.
Por ejemplo, el caso del Exeomo. O sea, la señora tenía la mejor intención. De hecho, la historia es que ella pues le ofreció al padre como repintar, porque ella realmente no es una restauración, es un repinte, pero ella no alcanzó a terminar. Entonces ella más o menos como que dejó un boceto de lo que iba a hacer, o sea, como dejó una base de preparación, digamos, y como una base sobre la que iba a pintar todo el retrato, y se fue de viaje porque le llamaron para algo y dijo, no, yo cuando vuelva pues termino, ¿sí? Pero el problema es que se descubrió antes de que ella terminara lo que estaba pasando, obviamente el grito en el cielo. Y pues hoy en día ese lugar en donde está ese Exeomo pues es muy famoso, la gente se va a tomar fotos, o sea, tuvo como sus pros y contras. De hecho, a nivel turístico pues subió bastante la afluencia de visitantes, pero claro, ese tipo de acciones como que la gente realiza pues sí, con toda la buena intención, si no está detrás una entidad cargo de regular ese tipo de intervenciones, lo que puede pasar es que una obra del siglo XVIII como esa, pues sencillamente se pierda. Y eso pasa en todo lado.
Hola, mi nombre es Alexandra Rivera y soy periodista sonora. Creo que para mí lo más chévere de estar en el podcast es armar los guiones cuando todas nuestras ideas por fin toman vida, porque uno antes ve como, no, esto es retazos y retazos, eso no va a tener sentido. Luego cuando ya estamos armando el guión, cuando nos empezamos a tachamos esto, quitamos esto, agregamos eso, cuadramos, cambiamos esto de lugar, como que ya de verdad el episodio coge vida y es demasiado emocionante. Nos reímos, nos burlamos de nosotros mismos, nos decimos, ay, la próxima hacemos esto mejor. No sé, es como un feedback demasiado chévere y simplemente me llenan las sesiones de armar guiones.
Yo creo que eso es así también. Siempre en los Andes ha habido esa imagen horrible. Eso es un eslogan que se manejaba desde hace muchísimos años, incluso desde los años 70, ¿no? De frente a Monserrate y de espaldas al país, ¿no? Eso siempre se ha manejado. También han dicho que es que la gente en los Andes como la rajan y le andan tan duro y el cálculo es tan difícil y no sé qué, no hay tiempo para la política, etcétera. Yo creo que la juventud siempre se organiza y siempre acaba saliendo con algo cuando le interesa, ¿no? Y creo que esta época ahora es como una época de renacimiento y yo creo que ya en el siglo XXI hay como un despertar de la manifestación pública y de los grupos políticos y de los movimientos sociales, digamos, a todo nivel en la sociedad.
Cuando yo me acordaba que mucha gente decía que la universidad siempre estaba de espaldas a la ciudad, eso no era tan cierto porque esto era lo que pasaba, que estaban pasando estos procesos democráticos y la universidad automáticamente se abrió y pues nosotros estábamos ahí en ese momento en que se estaban abriendo esas oportunidades y pues llegamos ahí, pero no las tuvimos no tuvimos que lucharlas con sangre para poderlas obtener, no, fue un proceso de diálogo con la universidad y se fueron dando y pues ahí están.
Yo creo que el activismo político le da muchísimo sentido a la formación académica. Mi opinión o mi mensaje para los estudiantes es un activismo basado en evidencia y en respeto y tolerancia, que es un activismo que me gusta mucho cuando se promueve una causa, pero no consiste solamente en desdecir del otro. Eso es un activismo que hace crecer a las personas, tanto personal como profesionalmente.
Hola, mi nombre es Carlos Morón, soy periodista sonoro y rotativo del periódico El Uniandino. Uno de los aspectos más importantes que he aprendido a lo largo de este tiempo trabajando en podcast es el poder conectar con las personas a través de un medio diferente a lo escrito. Se humaniza más a la persona y se puede contar historias de manera diferente. También el papel de reconstrucción histórica que tiene el periodismo lo he podido vivir de manera más directa al construir historias a través de voces y el poder conectar con el público mediante un formato novedoso. En específico, uno de los episodios que más ha significado para mi crecimiento tanto personal, periodístico y social ha sido el de las mujeres, en específico el episodio de La Uniandina, en el cual recogimos historias de mujeres que han jugado un papel importante en la construcción de sus carreras y de las facultades de la universidad, y que se evidencia la estructura un tanto machista que existe aún en la academia, y que a pesar de eso han logrado construir algo significativo para ellas, y creo que ese ha sido el episodio más humano que hemos construido.
En el pregrado en física éramos, creo, si recuerdo bien, éramos 4 o 5 mujeres y el 40 hombres. Pero esa ha sido más o menos siempre la diferencia. O sea, muchas veces he estado yo sola. En realidad, cuando uno está estudiando, pues no se da cuenta porque todo el mundo, si hay ciertas reglas que están impuestas y cuando tú te inscribes ahí sabes que tienes que someterte a eso. O sea, no estás pensando... ahora no me están teniendo en cuenta o a mí me están dejando de lado, sino pues estás como tratando de hacer la carrera igual que ellos.
Eso mismo que esas primeras doctoras que se incorporaron a la universidad y como ese malestar con que la recibieron, ¿no? Esa sospecha, digamos, ¿no? De que tenían que estar haciendo ahí, también la percibí yo al llegar, a pesar de que ya habían pasado varios años. Era oía uno que la llamaban doctorcita, ¿no? Y es como era como una manera de rebajar el título por parte de otras de profesores que no tenían doctorado, ¿no? Entonces en ese espacio podíamos ser las doctorcitas o que se nos infantilizara o que les pareciera chistoso lo que decíamos o que no se nos tomara tan en serio. Pero bueno, como el feminismo siempre ha sido de fuerza y de paciencia, pues ahí habíamos llegado y no nos íbamos a ir.
Porque yo estaba en ese momento en una crisis, precisamente con relación a las mujeres artistas. Yo decía, estaba tan contrariada conmigo misma que decía, voy a ser una señora distinta.
Hola, soy Nicolás, soy productor editorial y musical de Podcast El Uniandino y este es mi segundo semestre trabajando con el equipo. Para mí, mi memoria más importante de trabajar en el podcast, yo creo que fue la primera tarea que me fue asignada. Esa primera semana de trabajo me propusieron y accedí a hacer la cortina de El Uniandino Te Cuenta Sobre. Para el que no sepa, la cortina de un episodio es esa música que normalmente va al comienzo, que le da una pista al espectador sobre qué se va a tratar el episodio y el acercamiento que le dan los periodistas a este tema. Entonces, por ejemplo, nosotros en el periódico, en el podcast, tenemos una sección de discusión de panel, una sección narrativa más seria, otra menos seria, entonces la cortina ayuda a ambientar el episodio. Era mi primera vez haciendo un trabajo así, yo previamente no tenía nada de experiencia en esta área. Entonces sentir que tenía que trabajar y presentarle algo a un grupo de personas que no conocía, ellos no me conocían, y que era la primera oportunidad real de mostrar lo que podía hacer. Me acuerdo que me gasté 3 semanas haciendo esa cortina y la revisaba cada día. Le cambiaba cositas chiquitas que me imagino que al final ni se notaban, pero para mí era importante y nada, al final salió bien y arranqué bien.
Hola, soy Noelia Rego, productora musical y productora editorial, y este ya es mi segundo semestre trabajando en el podcast. Bueno, la verdad, empezar a trabajar desde ceros en el formato de podcast a través del Uniandino ha sido una excelente forma de empezar. Ya he pasado por diferentes fases de producción de un podcast y me abrió muchísimo los ojos de cuánto trabajo tiene un episodio de un podcast. Y la verdad, he sido pues muy afortunada porque además de reforzar pues conceptos técnicos de mezcla, masterización, de limpieza, he podido aprender algunas de las fases que implica hacer un buen guión. Entonces, pues para mí ha sido muy chévere poder estar detrás de esos procesos. Por ejemplo, pues cuando nosotros leemos los guiones de los periodistas, entendemos los ángulos que se quieren abordar con tal episodio. Entonces, pues eso ha sido muy gratificante para mí también, porque es un área en la cual yo no tengo mucho conocimiento y pues gracias al periódico pues he podido desarrollarlo. Y también ha sido algo muy chévere entender cuán riguroso es el trabajo que conlleva lanzar un episodio.
Cada que voy como a un centro médico, cada que tengo una cita médica o algo así, o cada que veo, es muy chistoso porque cada que veo como alguien vestido de uniforme de medicina, yo digo, uy, qué pesar. Entonces como que siempre me da como un fresquito pensar como, uy, menos mal no extraño, porque siento que el otro escenario sería como que todos los días me estuviera como cuestionando como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero pues definitivamente no. Yo creo que yo hice la tusa los 2 años que no supe si era lo mío, entonces pues ya no me da ni 5 de remordimiento, la verdad.
No, yo creo que es importante también como no ponerse a uno mismo tanta presión y no tener miedo a ese que dirán ni los papás, ni los amigos, ni nadie. Y ya, creo que eso es lo más importante en un proceso de estos. Y decirle a los papás también rápido, porque pues al fin y al cabo ellos son como el primer apoyo que uno tiene. Y no pensar tanto como en qué va a pasar, sino dar ese salto al vacío y ya.
Yo realmente ahorita estoy concentrado en aprender a ser un buen artista, realmente, y creo que eso es algo que me va a permitir vivir mejor, más allá de opciones laborales y lo que sea. Creo que lo más importante realmente es sentirse bien con lo que uno hace.
Hola, mi nombre es Diego Alejandro Quintero Mogollón, soy estudiante de Ciencia Política y desde el semestre pasado hago parte de Podcast del Uniandino como periodista sonoro. La verdad, lo más valioso de toda esta experiencia yo creo que ha sido el poder descubrir, conocer y en general interpretar las historias del presente y del pasado en la universidad, ya que pues yo el semestre pasado fui primíparo, aunque todavía lo sigo siendo, y me ha servido mucho y creo extremadamente valioso la experiencia de descubrir desde el formato sonoro y desde los podcasts la universidad. Si tuviese que pensar en una experiencia en específico durante pues este semestre larguito, de pronto resaltaría el episodio de Detrás de mi nombre, en el que se narra la historia de Ángela. Yo creo que eso fue una experiencia muy, muy, muy valiosa porque tuve que hacer un trabajo de pre-reportería, reportería y posteriormente pues guión muy, muy grandes. Hubieron bastantes dificultades de por medio, algunos errores míos, pero pues que con el tiempo fui aprendiendo y en general me dejó muchas enseñanzas sobre lo que era el periodismo y me hizo llegar a la reflexión de que definitivamente le quería meter toda la ficha al periodismo y más específicamente al periodismo sonoro.
En ese momento estaba indagando acerca de cómo me iba a llamar, cómo iba a ser mi nombre. porque en ese momento pues nada, yo ya la tenía clara, yo ya lo había conversado con, como con los familiares más cercanos, como con mis amigues más, también más cercanos, pero ahí comenzó la duda de ¿quiero recibir un diploma con el nombre que me asignaron al nacer? Y estaba esto, estaba nada, porque estaba haciendo la tesis, o sea, me graduaba en nada. Entonces yo dije, no, ni mierda, o sea, ni mierda, ni loca recibo yo un diploma con ese nombre, como, no. Es que los nombres de verdad reflejan quién tú eres. Entonces dije, bueno, sí, es eliminar como algunas cosas y agregar una letra. Entonces yo decía, bueno, una letra es lo que tengo que agregar. Entonces le comencé a echar cabeza y entonces lo copiaba, lo rayaba y decía como una, la pongo con, le pongo una A o le agrego otras letras. Entonces nada, lo escribía y lo reescribía para poder como asimilarlo. Entonces dije, pues nada, la voy a agregar, pero la voy a agregar separada. Entonces, en ese momento en el que dije que le iba a agregar separado, pues hay unas condiciones de lenguaje en las cuales tenía que desafiar.
Hola, soy Luis Ernesto Ortiz Aldana, subeditor del podcast del Lunes Andino hace poco menos de un año. Y empecé como productor editorial y lo que más me gusta de trabajar este formato es que se aprende de todo. Desde trabajo en equipo, organización y eficiencia hasta, bueno, la infinidad de temas e información que se tocan en cada episodio. Empezamos 5 productores desde inicios de la pandemia. Me postulé junto a Laura Cáceres a una convocatoria de mediados del 2020 del periódico como, bueno, un escape a la coyuntura, a la cuarentena y al encierro. Y allí casualmente nos encontramos con los compañeros de carrera. Formamos un equipo, llegamos a un proyecto relativamente joven a estructurar procesos de producción y edición, posición, mezcla y masterización. Y bueno, gracias al aporte tanto de los periodistas como productores y obviamente de nuestra directora, hemos crecido de gran manera y somos lo que somos ahora.
Por mi parte, lo que más me gusta o me ha gustado hasta ahora es guardar un secreto que quizás no muchos de ustedes conozcan, pero que creo que la ocasión amerita revelar. La mayoría de nuestros episodios de El Válido de Séneca tienen una sorpresa escondida detrás de los créditos. Una escena, un detalle que por lo general nos divierte pensar y nos divierte esconder. Así que aquí les dejo algunos ejemplos, pero les recomiendo buscar los otros y estar atentos a los nuevos.
Yo entré a la universidad a finales del 79, en los 80, primeros 80. Yo recuerdo con mucha claridad un sketch de esos que hacían esos estudiantes, que había uno de psicología, había unos de ciencia política y mis compañeros de filosofía, claro, siempre estaban ahí. Una vez llevaron una gallina y la mataron ahí, la degollaron ahí en la plazoleta del Bobo. Eso fue, digamos, como la gallina era como víctima del estatuto de seguridad, ¿sí? Entonces la descuartizaban ahí en el potro de torturas, digamos. Eso yo tengo un recuerdo muy vívido de eso y una gran multitud alrededor del Bobo y la gente chiflaba y aplaudía.
Yo estaba en un grupo, mujeres en ingeniería, yo estaba en un grupo y mi grupo eran 4 hombres y yo era la única mujer y los hombres me dijeron, pues tú que eres la mujer y la niña, pues ¿por qué nosotros nos encargamos de los cálculos y tú te encargas de pasar como esto a limpio porque es que tú tienes una letra bonita?
Podcast El Uniandino, en su versión de cuarentena, se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi. El subeditor de producción, mi mano derecha, es Luis Ortiz. Los periodistas, las mentes creativas detrás de los episodios narrativos son Carlos Morón, Alexandra Rivera, Diego Quintero y Laura Cáceres. Dominique Khalil es la periodista estrella de los episodios tipo panel. Los productores, que con el tiempo han perdido el apellido de editoriales o musicales porque se atreven a todo, son Nicolás Klopatowski, Noelia Rego, Carlos Albarán, Laura Cáceres y Felipe Rincón. A todos ustedes, muchas gracias. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía,